tal? ¿Cómo están ustedes? Cuando son las 7 de la tarde con un minuto de este jueves 25 de noviembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, ¿y tú, Matías? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Sí, qué bueno, qué
lejos. Lejos, no estamos juntos en el estudio hoy.
Pero tan lejos, tan cerca, ¿o no?
Tan lejos, tan cerca, sí. Que la tecnología nos permite hacerlo con la calidad, como si fuese presencial.
Exactamente, exactamente.
Oye, esto me recuerda mucho, yo cuando era chico y me gustaba mucho el fútbol, lo único que me importaba en la época, no existía el internet, por si alguien no sabe que el internet no está desde la creación.
No, desde siempre.
Claro, y entonces cuando... llegaba el diario en la mañana a mi casa.
Sí.
Yo lo que iba a abrir era el cuerpo del deporte. Oh. También cuando existía el cuerpo del deporte en los diarios. Porque ahora
es como una hojita,
claro, claro, con un papelucho así delgado. Sí, sí. Era un cuerpo del deporte de 10 páginas, 8 páginas o 6 páginas.
Sí, tenía hasta un papel distinto al principio cuando yo era chica, claro. Chica.
Pero era un cuerpo que se las traía, que tenía mucha información. Y en los veranos, cuando yo estaba de vacaciones, mi recuerdo era... abrir el diario siempre en esa página, y es más, puede ser antes del cuerpo deportivo. Yo te diría que estaba, en el caso del Mercurio, por ejemplo, en el cuerpo con el C10, de ahí en adelante.
Ya.
Yo me iba directo ahí. ¿Y qué es lo que iba a mirar? En el verano, los fichajes. ¿A qué jugador fichaba cada equipo? Y esa era la fascinación. Tal jugador se va a tal equipo. Mi equipo contrató a tal equipo. Dicen que viene tal jugador.
Claro, los rumores, los pases.
Claro, y después yo trabajé en la revista Minuto 90, fue mi primer trabajo como periodista deportivo, naturalmente, y era una revista de fútbol. Y nos pasábamos el verano, el primer trabajo que tuve en el verano, básicamente trabajando en eso, viendo primero los fichajes y tratando de conseguir a quién iban a traer, a quién no iban a traer, qué es lo que se rumoreaba, cuánto costaba, cuándo lo presentaban. Después vino la noche alba, en fin, y siento esa misma sensación con las campañas presidenciales en esta segunda vuelta. Sí, ¿a quién van a presentar hoy día? ¿Quién es la noche de Boric o la noche de Kast?
Claro, hoy día fue un día más especialmente activo respecto a los fichajes y las contrataciones, entre comillas, en ambos comandos.
En ambos comandos, en ambos equipos, ¿eh?
Sí.
Y están muy activos. Y así, bueno, uno en los WhatsApp, la suerte de esos WhatsApp amplios que tiene, uno ve triunfalismo, nerviosismo, y uno dice, oye, nos están ganando, otro dice, no, este lo está haciendo mejor. Este está haciendo más ruido.
Pero
está
entretenida la búsqueda, el radar, la selección que están haciendo, porque también los nombres que se están integrando hablan mucho de lo que los candidatos están buscando también.
Y hablan de una tendencia al centro también.
Sí, pues, moderación, exactamente.
Qué buena, yo creo que ahí hay una esperanza aunque no exista el término, desextremar esto.
Sí.
Despolarizarlo y los dos tienden al centro.
Sí.
Y las campañas sucias hasta ahora han sido chiquititas. Es más, yo creo que los cuidados del sacristán siempre matan al señor cura. Ese dicho es muy bueno. O sea, son los seguidores nerviosos de lado y lado los que deben estar husmeando por todas partes es como el pillo, digamos, que anda tirando miguelitos para que no te persigan, digamos, una cosa como... ¿eh? Entonces, mira, este dijo que aquí, este dijo que allá, que parece que el diputado que apoya al A dijo en un momento debe dos cuotas en el supermercado, y este parece que le sacaron un parte y no lo ha ido a pagar. Estamos en ese nivel, nada grueso.
Sí, hay unos comentarios bien virulentos. Hoy día estuve mirándolo, sí. Twitter, que no me meto mucho yo, pero hoy día lo estoy revisando, y la verdad que habían comentarios realmente de lado y lado, pero me llamaron en especial la atención la virulencia en contra de Silvia Izaguirre, que es uno de los fichajes de José Antonio Kast.
Sí.
La verdad que es súper, súper fuerte, sobre todo en el día de no más agresión a la mujer, encontré que era como casi paradójico, la verdad, la virulencia de los comentarios.
Sí, es que te fuiste a meter a la cloaca. Cuando uno se mete, o sea, a esos lugares, uno sabe con qué se va a encontrar. Ahí donde está el resumidero. Allí van a parar aquellos que no tienen filtro, aquellos que están durmiendo mal, aquellos que sienten que si gana el otro este país se va por el despeñadero, aquellos que no soportan que gane el otro, aquellos que sienten que ellos tienen toda la razón y que los otros son todos malos. Y bueno, también es de la otra gente, también está la gente razonable que sí. defiende su derecho, su posición, su alternativa, pero la defiende pensando en que es mejor que la otra, no necesariamente que yo soy el bueno y tú eres la mala, ¿no?
No.
Ahí te encuentras todo, por eso yo creo que el Twitter es lo más parecido a lo que hace un curador de un museo.
Pero un museo del horror en este caso.
No, pues es que puede serlo o no, pues, José, porque Twitter es lo que tú quieres que sea.
Sí, no, no. Pero me llamó la atención hoy día, en general no me llamó tanto la atención, pero me encontré con comentarios, la verdad.
Sí.
Sí.
Dramático, pero ¿te encontraste con comentarios de ese tipo de gente que tú respetas? Que ahí es donde a mí se me corta la leche.
Sí, cuando mucha gente que uno ni conoce, pero sí un par de comentarios como de gente que uno habría esperado.
Claro,
un poquito
a mí me pasaba con Twitter, yo me salí de Twitter un tiempo y entré haciendo una curatoría distinta, o sea, aceptando y siguiendo a gente razonable, inteligente, que me aporte, que me complemente lo que yo pueda leer en otras partes. Entonces, la verdad que a la marginalidad la dejé afuera.
Sí.
Entonces para mí Twitter es un aunque alguien no lo crea, no estoy pagado por Twitter, es un ambiente amable para mí, y de información, de buena información.
Sí, sí.
Y lo que me pasaba antes de llegar a este estado zen, de Twitter zen, es que me cortaba la leche y me casi me sale una palabra fea. Y me jode el día cuando veía gente de la cual yo respetaba, intelectuales, profesionales, profesores, gente con cargos públicos, gente de bien, gente respetuosa y gente con responsabilidad, que se le salía la cadena. Y hay mucha.
Sí.
Y ahí uno dice, pero ¿en qué momento esta persona, esta mujer o este tipo, el cual le tengo la mayor estima, lo entrevistamos por su razonabilidad, por su capacidad de mirar, en qué momento se le arrancan los enanos? ¿En qué momento no se tomó el calmante en la mañana? Esa parte de Twitter es muy desesperanzadora. Pero curen Twitter, hagan de Twitter lo que ustedes quieren que sea. Dejen de seguir a gente racional. Verán que Twitter es un lugar de mansedumbre. También puede serlo.
El mensaje de esperanza, Matías
del Río. Sí, porque es verdad, porque ahí uno ve cosas buenas. Oye, ve debate fuerte. Oye, si estoy diciendo que guerras en el Rosario, es duro, pero con ideas, pues, con ideas y con argumentos. Pues, la tuya y la mía, vamos. Pero lo otro es barrio bajero. No, a mí por lo menos no me interesa mucho.
Exacto.
Oye, bueno, de incorporaciones vamos a hablar hoy día, sin duda.
Sí, de todas maneras. Y también, ¿viste que se aprobó la vacuna Sinovac para menores entre 3 y 6 años? Lo que significa que más casi el 96% o más del 96% de la población es potencialmente vacunable en Chile.
Sí. Sí, fantástico.
Una excelente noticia.
Cómo avanza. Oye, otro tema que me llama la atención, tú lo mencionaste el otro día, pero ahora se hace oficial.
Perú.
Que la oposición notificó la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo. Mira, con el mayor respeto, todos saben que nosotros siempre nos preocupamos de lo que pasa en el Perú, llamamos a gente. No importa, sin duda, por lo tanto lo que voy a decir es en ese contexto del respeto y del dolor de que pase eso, pero la mitad del vaso lleno, entre comillas, no, es que por favor aprendamos que estas son las cosas que pasan cuando se desmadra la institucionalidad, cuando se desmadra el ambiente político. Y nosotros tenemos un ambiente muy propicio a que se nos vaya de las manos porque tenemos candidatos que representan a los extremos. Esto pasa, que los presidentes duran no lo que dice la constitución y las leyes, y no lo que quieren los ciudadanos, es lo que quiere la tribu política
de turno. Además,
de turno,
claro.
O sea, es un negocio de amigos, se transformó en un negocio de, son 130 me parece los parlamentarios en Perú, sí, son unas 130 en una cámara, en un congreso unicameral. Lo que esos 130 compadres quieran, porque perdón la informalidad, los que a ellos sientan, cómo estén los ahí los intereses y los acuerdos entre ellos y los equilibrios de poderes, oye, en momento, saquémoslo. Y el ciudadano que fue a votar, le pasaron gato por liebre. Vamos a hablar del Perú también, que pasa por un nuevo momento de aflicción institucional que lamentablemente nos sirve de un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Una pena. ¿Qué más tenemos en nuestra pauta de hoy?
Hoy está de cumpleaños, o sea, se cumple el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, Matías.
Míralo, Diego.
Diego. Sí.
No he podido ver su serie. Me dicen algunos que es muy buena, otros que no tanto.
Yo no la he visto. En mi casa la están viendo.
¿Ya? ¿Y?
Pero es que la ven a unas horas que yo no llego.
¿Pero se entretiene?
Sí, se entretiene. Ah, mira. Fíjate, están contentos.
He escuchado más comentarios positivos que negativos yo.
Sino acá sí, como que hay un... sí, pasan un buen momento, fíjate.
Lo que oye, y el fondo
voy a ver
E,
después.
El fondo E...
Sí, viste, histórico.
¿No? Sí, su segundo mejor desempeño mensual desde su creación, después del rechazo del 10% en el Senado y de las elecciones de este fin de semana. Así que qué bueno pensar, alguien que esté pensando o alguna buena noticia para esa gente bien angustiada que está recibiendo sus pensiones o que está a punto de jubilarse. Bueno, siendo las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de fichajes brillantes, a propósito de presentaciones rutilantes, con nosotros los titulares en manos de Diego Armando Jávar.
Ayer era, ¿cómo se llama? Enrique Froilán.
Sí, bueno, porque ayer era, oye, medio golpe que nos mandamos.
No, se pasa.
En todos lados. Hasta en el dataviso salió.
Salió, sí. Dices, cualquier medio, cualquier portazo con Radio Duna ayer con la entrevista de don Ricardo Froilán.
Muy Escobar. Bien, tanto que se tuvo que apurar el entorno de la presidenta Bachelet para no quedarse abajo
A ver si lo comentamos después, ¿eh? Las reacciones que tuvo. Sí. Oye, todo el mérito para Consuelo, porque la Consuelo le mandó la pregunta.
La apretó ahí, sí.
La pregunta así, pa, seco. Nosotros estábamos con el Nico, sí, hablando, tratando de entender cosas como macro, yo por lo menos, no quiero hablar por el Nico. Yo estaba como escuchando, sí, grandes pensadores. Y la Consuelo, haciendo la pega, le dijo, perdón, ¿por qué en vota? Como volvamos a la esencia.
Perdone que sea tan claro. Sea tan copuchenta casi, o sea, pero toda la razón.
Si la Consuelo no hace esa pregunta, nos quedamos en una estupenda conversación. Pero la Consuelo, ese oficio que tiene, le metió la noticia. Así que eso. Pero fue una gran cosa. Así que, no sé, ayer era Ricardo Froilán, hoy día es Diego Armando.
Y así.
Oye, Matías, yo quiero felicitarte, qué bien te queda la distrital, ¿eh? Hoy día como con la pelota muy en el piso, muy bien.
¿Tranquilo dices tú?
Sí. Tranquilo.
Aquí estoy en la ferretería de Robinson, New York, en Chonchi.
Muy bien. Sí, muy bien, local. Y aparte se escucha increíble. Sí. Así que felicitaciones.
Todo el apoyo del departamento técnico de Duna.
Qué buenísimo.
Para estar escuchándose así. Titulares.
Vamos con los titulares. El abogado de Karina Oliva, Juan Carlos Manríquez, acusó a la fiscalía de no chequear la factura que provocó el allanamiento del Partido Comunes, ya que indicó esta no existiría ni fue rendida ante el Servicio Electoral, por lo que pidió una copia de la carpeta de la investigación. Manríquez aseguró además que esto es extremadamente grave, ya que el documento nunca se ha girado ni ese servicio se ha prestado durante la primera vuelta. El fiscal Centro Norte, Patricio Cooper, solicitó al séptimo juzgado garantía la incautación de las fichas clínicas del constituyente Rodrigo Rojas Vade en el marco de la investigación por el falseamiento de su declaración patrimonial, en la que aludió una deuda por un pago de tratamiento de cáncer. El persecutor justificó la solicitud en el rechazo de Rojas Vade a entregar esta información y en su declaración ante la fiscalía, en la que reconoció no padecer cáncer y añadió que respecto a la firma para levantar su secreto bancario, debe indicar que no la proporcionará, ya así como tampoco desea autorizar la obtención de información relacionada con fichas clínicas y tratamientos que él no haya proporcionado voluntariamente. Ya se los adelantaba, la oposición formalizó este jueves en el Congreso del Perú un pedido de destitución del presidente de izquierda, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral. Esta moción fue promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, la derechista Patricia Quirinos, y presentada con 28 firmas, dos más del mínimo que exige la ley peruana, para que en primera instancia se discuta su eventual admisión. Para que el tema de fondo sea debatido, se requieren 52 votos a favor, y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas. Y Manuel Pellegrini sigue obteniendo logros en el Real Betis. Este jueves venció por 2-0 al Fenerbahçe y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League. Eso sí, no todo fue celebración, ya que Claudio Bravo, quien no tuvo demasiada participación en el encuentro, pero fue titular, salió reemplazado a los 70 minutos de partido por un aparente problema físico.
Muchas gracias, Enrique gracias Javier.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:16 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Ahí compartí ya.
Ahí sí. Cámara.
Aquí estamos.
Súper bien. ¿Está abrigadito, Matías? ¿Hace frío?
Sí, sí. Hace calor allá. Yo estoy aquí en la región de los lagos.
Acá sí, no, un calor desbordante, pero sí, está rico.
Acá chubasco con máxima probable 14 grados.
Ah, mira.
Sí. Eso es lo que me tocó leer anoche en las noticias, pero no sé.
O sea, tú ya estás ahí advertido.
Sí, sí,
ya,
sí, sí. Oye, bueno, partamos por un poquito de COVID, hagamos un poquito de...
Barrio cortito, ya que estamos a jueves, dices tú.
Yo por mientras tú lees las cifras del día, yo te quiero decir que nos mantenemos por este es el... desde el 19... Uh-huh. Y estamos a 25, ya son 6 días consecutivos con el R bajo 1 en el país. Está un R efectivo 0,098, lo cual nos habla que todavía tenemos sujeto, está sujeto el bicho, ¿no? Y esa es una noticia que nos tranquiliza, aunque claro, no...
Tranquilo nervioso.
Y yo, déjame, mientras ya estoy terminando este sitio, voy a ir a mirar qué regiones nos tienen más complicado.
Aysén, Coquimbo, Los Ríos, creo, o Los Lagos.
Yo aquí tengo, claro, a ver, el R efectivo más complicado lo tienen en este momento, estoy buscando, Los Lagos, 1.25, sí. Okay. Araucanía, 1.08, Biobío, 1.07, Ñuble, sí. 1.23, ahí están los problemas.
Claro, y en los casos nuevos, los más complicados son Atacama, Biobío y Los Lagos, y Aysén.
Déjame ver cómo está Atacama, claro, está con 1.07, mira. ¿Cuál otro después?
Atacama, Biobío.
Biobío está con 1.07 también, o sea, está sobre uno. Cada persona está contagiando a más de una persona.
Claro, Los Lagos.
La curva crece. Los Lagos está con 1.25, sí, está bastante disparado.
Y Aysén es la otra.
Bueno, Ñuble está igual de disparado, 1.23. Y Aysén está con 0.91, así que de Aysén podríamos esperar. Podríamos esperar de Aysén, claro, que pronto empiece a retroceder.
Bueno, hoy día, Matías, se informaron 2.641 nuevos contagios, lo que, si lo comparamos con la semana pasada, es un menos 4%, pero todavía es un 10% superior a hace 14 días. Después, de eso, lo que le preocupa mucho al ministro París es los aumentos en contagios que han tenido las comunas de Puyehue, Osorno, es que y Calbuco. Sí, pues por eso me confundí.
Puyehue, región del Maule, Puyehue, región de Los Lagos.
Los Lagos, sí. Y Calbuco. Oye, bueno, y los casos activos hoy día se registraron en 14.393. Así, la positividad llegó a 2,99%, bajando del 3 que estábamos pegados hace un buen rato. 3 y sobre 3.
Eso, y en el mundo, una pasadita rápida por el mundo, vemos, por ejemplo, bueno, sabemos que en Europa hay problemas, que estamos todavía con cifras bastante altas, y están con compromisos de obligación. El tema en el mundo hoy día es la obligación de vacuna. Cuando nosotros estábamos en plena pandemia, hablábamos con la Consuelo, siempre le decíamos un reporte desde el futuro, porque ellos iban adelantados una temporada en el COVID. Claro. Y más o menos, a lo mejor se va a hacer también tema en nuestra próxima temporada, vamos a suponer saliendo del verano hacia marzo, cuando haya que empezar a vacunar de nuevo, porque esta vacuna, o sea, tú y yo y muchos que nos escuchen estamos con la de refuerzo puesta, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero va a llegar un momento en que va a decaer nuestra defensa y vamos a tener que entrar en una nueva fase de vacunación. Sí. Y ahí entonces vamos a, salvo que tengamos la misma tasa de respuesta de la población, y ojalá mejor, vamos a tener un problema si es que no. disponibilidad vamos a tener probablemente, porque ahora, ya
nos va a pillar mejor parados porque tenemos un altísimo nivel de vacunación, o sea, algo de inmunidad, claro, empieza a decaer y obviamente afecta, pero nos pilla bastante mejor que muchos de los países europeos. Ahora, que hay un problema, eso sí, porque salió una nueva cepa, una cepa en Sudáfrica, que es un nombre muy largo, la B111295, y al parecer, bueno, todavía la están investigando, pero es una cepa con múltiples mutaciones, y hay dudas, y están investigando, no hay que alarmarse, pero que a lo mejor ciertas vacunas no serían todo lo eficiente que se requiere para una cepa con tanta mutación genética.
Mira. Bueno, pero lo que te planteaba yo es que no sería raro es que cuando toque ir ya renovando nuestras dosis, nuestra pauta, como le llaman los expertos, pauta de vacunación, me refiero incluso a aquellas personas que tenemos la dosis de refuerzo puesta, el tema va a ser, y la discusión va a ser, la obligatoriedad o no. Porque no sé si a mí me sorprende un poco lo poco que piden los pases de movilidad. Yo en un lugar, en el Pilates que hago hoy, por ejemplo, voy y lo presento. En un lugar que me comí un sándwich en el camino aquí al sur hoy día, lo presenté, pero nadie...
¿No te lo pedían?
No me lo piden mucho. Y uno dice, bueno, aquí está mi base. Muchas gracias, te lo escanean. Pero allí siento yo que nos falta todo un compromiso mayor y va a tener que haber obligatoriedad en los lugares donde el Estado es capaz de poner su brazo allí y su mano y su poder en el trabajar en el Estado, en hacer clases en los colegios, en transporte público y ser riguroso, súper riguroso. Ese es el tema que se viene sin duda, porque en Europa se está planteando ese como tema fundamental. ¿Obligar o no obligar? Y hay una gran discusión filosófica, si se quiere, al respecto. 7:23, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, a ti estábamos hablando de los fichajes y todos los nombres que se han conocido. Uno de los que llamó más la atención fue este compromiso, esta adhesión de la fundación ligada a la presidenta Bachelet, la Fundación Horizonte Ciudadano, que entregó un apoyo, se puso además a disposición del equipo programático de Gabriel Boric para aportar en las áreas en que ellos pudieran entregar insumos, etcétera. Y para conversar respecto a esta decisión, justo además a pocos días de que aterrice en Chile la presidenta Bachelet, está con nosotros al teléfono Paulina Bodanovic. ¿Cómo está, Paulina?
Hola, Paulina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Paulina es presidenta del directorio de Horizonte Ciudadano. Sí.
Mucho tiempo que no la veía, Paulina. ¿O no tanto?
No tanto.
Es que Paulina es una estupenda panelista de Estado Nacional, entonces ahí he tenido yo el privilegio de compartir con ella panel. Paulina, una pregunta de así como de entrada, como de formal. ¿El apoyo de Horizonte Ciudadanos es el apoyo de Michelle Bachelet?
La fundación es creada por la presidenta y tiene un mandato claro, que es servir también de puente entre la academia, la política y la sociedad civil. Así dicen nuestros estatutos, por lo tanto, nosotros estamos hablando por ella, pero sí estamos hablando en función de lo que es el mandato estatutario que tenemos como fundación. Creemos importante hoy día pronunciarnos, así lo debatimos largamente, porque estimamos que los valores que promovemos como fundación están resguardados únicamente con el gobierno de Gabriel Boric.
Pero Paulina, obviamente esa decisión, me imagino que la conversan en el directorio, pero ¿es consultada con la presidenta Bachelet? O sea, ella está al tanto y de alguna manera da sube el dedo para arriba, ¿no?
La presidenta, cuando... Nosotros somos un directorio bien pequeño. Tenemos muchos, digamos, colaboradores, voluntarios, y también un equipo de trabajo, pero somos un equipo de mucha confianza, digamos, entre nosotros, y dado que la presidenta tiene funciones muy importantes, no estamos consultándole permanentemente las decisiones que tomamos como directorio. Sí sabemos lo que podemos hacer y lo que no, porque tenemos estatutos.
Pero esta es una decisión importante, no es cualquier decisión.
Sí, pero nosotros lo debatimos como directorio, también con el equipo de trabajo, con el director ejecutivo y con otros miembros de nuestro equipo, y determinamos que era una declaración necesaria también en medio de todas estas especulaciones que se estaban dando, si la presidenta venía, si iba a hacer gesto, si después salió el gobierno a decir que ella no podía hacer intervencionismo electoral, en circunstancias que este gobierno, no es algo que diga yo, sino que lo ha dicho la propia Contraloría, ha hecho del intervencionismo electoral un paradigma. Por lo tanto, pensamos que era la fórmula de dar nuestra opinión como directorio, como fundación.
Paulina, el apoyo que le da la fundación a Gabriel Boric, ¿es el apoyo de Michelle Bachelet?
Es el apoyo de la Fundación Horizonte Ciudadano, que fue fundada y creada por ella el año 2018 con una misión bien clara.
¿Pero es un no o es un sí a mi pregunta? Si tuviera que contestarla, sí.
Es lo que digo, es el compromiso, apoyo y compromiso de trabajar para que Gabriel Boric sea el próximo presidente de Chile, en todo cuanto podamos colaborar como fundación. Lo hicimos antes también, Matías, con el apruebo. Nosotros trabajamos como fundación con otros 12 centros de estudio en una red con la nueva constitución.
¿Paulina?
Ups. Sí. Estamos con Paulina Bodanovich.
Sí.
Paulina, te lo planteo en el contexto de que ayer en Radio Duna, justamente en la mañana, tuvimos al presidente Ricardo Lagos, y se le preguntamos así de directo, y el presidente dijo, dado mi historia, estoy con Gabriel Boric, y fue noticia en todas partes. Me imagino que también
Lo vimos.
Lo vieron, y a lo mejor influyó en que ustedes se apuraran también en hacer su expresión. Por eso que digo, el presidente Lagos directamente dijo, estoy con Boric. Michelle Bachelet, ¿está con Boric?
Hay que preguntarle a ella.
Cuando venga, ¿va a tener un acto público para poder preguntarle? ¿Ella va a dar su opinión explícita?
Mira, yo de verdad que yo no puedo hablar por la presidenta. Ya. Ella tiene sus funciones. Si cuando venga a Chile va a venir en el marco de una visita privada, tal como lo ha hecho en otras ocasiones, donde ella tiene actividades, pero por lo general no son actividades públicas. Ahora es evidente que la presidenta jamás va a votar por CAS. Entonces, ahora, lo que ella vaya a hacer, si va a hacer un gesto público, eso yo no lo puedo decir, porque la verdad es que no lo sé ni me compete pronunciarme. Sí, como presidenta del directorio puedo decir que nosotros tenemos un compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con lo que representa la candidatura de Gabriel Boric, con la inclusión, con el respeto a la diversidad, a las mujeres, y por eso, y de ahí nuestro apoyo irrestricto a esa candidatura.
Paulina, cuando ustedes dicen que se ponen a disposición de la candidatura de Gabriel Boric, ¿en qué están pensando? ¿Cuál es el aporte que les gustaría hacer? ¿Les gustaría entrar de alguna manera al comando o más de una forma de entregar insumos? ¿Cuál es la ayuda o la participación que están pensando?
Al igual como lo dijo Vicente, estamos a disposición para lo que el comando y el candidato necesitan. Ahora, nosotros tenemos presencia en varias regiones, territorial, con muchos voluntarios, y creemos que desde ahí puede ser también nuestro aporte, hacer esa bajada territorial en los distintos lugares y rincones de Chile. Nosotros tenemos proyectos en localidades pequeñas, donde creemos que podemos ayudar a llevar las propuestas de Gabriel Boric a todos los rincones de Chile y hacer entender que esa es la fórmula de un nuevo gobierno, digamos, con mucha participación ciudadana, que además es una de las bases de nuestra fundación, de ahí su nombre, Horizonte Ciudadano.
¿Y ustedes adhieren a todas las propuestas que hace Gabriel Boric, o tienen algunos matices en algunos temas en los que les gustaría a lo mejor proponer otro tipo de idea?
Mira, la verdad es que todos los programas son perfectibles, no tampoco están escritos en piedra y se pueden cambiar, pero aquí más que propuestas más o propuestas menos, yo creo que nos estamos jugando lo que queremos como país, nos estamos jugando la nueva constitución, y creemos que verdaderamente un gobierno de paz eventualmente sería muy pernicioso, porque él lo ha dicho en todos los tonos, y de hecho sus votos son los votos del rechazo, que él va a estar en contra de la nueva constitución. Hemos dado una tremenda pelea por 2 años para tener una nueva constitución. La constituyente está funcionando normalmente con un trabajo muy profundo y serio, y creemos que eso es necesario que se plasme en una nueva constitución. Y de ahí que las propuestas todas pueden conversarse, modificarse, pero sí, el nuevo Chile que queremos va por esta nueva constitución.
Paulina Bogdanovic, recién dijiste que estamos por la democracia, el respeto a los derechos humanos que representa la candidatura Gabriel Boric. En contraposición de eso, ¿uno pudiera desprender de tus palabras que piensan que la otra candidatura no es el reflejo de la democracia o no es el reflejo del respeto a los derechos humanos?
Bueno, es cosa de revisar al candidato Kast en sus muchas declaraciones en favor de Miguel Krasnov, una persona que está condenada a cientos de años por delitos de lesa humanidad, ha defendido al coronel Labé, otro violador de derechos humanos, y así podemos seguir con una lista que termina con este señor Kaiser, ayer, que se mofa y humilla a las mujeres, además en medio del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces yo creo que aquí evidentemente...
Pero él no lo defendió.
No lo defendió, pero es una persona que es de su partido, a la que él adhiere, y que además renunció. No era que ayer habló este señor, durante toda la campaña habló todas estas sandeces, lo que pasa es que salió ayer en evidencia. Entonces, de verdad yo creo que aquí esto no es jocoso, es bastante dramático, y estamos en un momento decisivo en que los demócratas tenemos que alinearnos y trabajar tal como lo hemos hecho cuando derrotamos a la dictadura o en instancias complejas de nuestra historia, estar todos unidos.
Al respecto, Paulina Bogdanovic, ¿qué medidas van a tomar ustedes como fundación al momento que alguno de los socios de la coalición, de la cual ahora ya van a formar parte, defendiendo una candidatura, salgan con estos arrestos dictatoriales o defensas de dictaduras que violan los derechos humanos? ¿Qué posición van a tomar ustedes?
Bueno, nosotros estamos evidentemente en favor de la defensa de los derechos humanos.
No, ustedes sí.
Así cuando lo hemos hecho permanentemente desde el 18 de octubre. Yo misma estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación del Colegio de Abogados, y hemos hecho una defensa de los derechos humanos
desde ustedes, sí, pero el 18
de octubre en adelante, actitud, pero también de antes, digamos.
¿Cómo se van a cubrir? No, ustedes no cabe ninguna duda, pero ¿cómo se van a cubrir ustedes, dado el prestigio que tienen y que la propia presidenta Bachelet tiene un cargo justamente vinculado a la defensa de los derechos humanos y una trayectoria vital por lo demás, cuando algunos socios de esta candidatura, que puedan ser muchos, pocos o marginales, salgan a defender regímenes que violan flagrantemente los derechos humanos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a...?
Bueno, nosotros tenemos una fundadora que hoy día tiene el cargo de alta comisionada de los derechos humanos, y que en virtud de él ha visitado, por ejemplo, y ha sido crítica y ha hecho observaciones graves acerca, por ejemplo, el régimen de Maduro. Así que no tenemos dónde perdernos. Tenemos claro cuál es la línea, y nosotros defendemos los derechos humanos aquí, en Chile y en todas otras partes del mundo.
Paulina Bogdanovic, respecto a la ley de indulto, el candidato Boric ha hecho ciertos matices. ¿Cuál es la posición de usted respecto a eso? Porque también ahí hay una discusión respecto a los derechos de las víctimas del estallido, y también de aquellos que ahora están presos, muchos de ellos esperando un juicio.
Yo lo he dicho ya, aquí voy a hablar más bien a título personal, porque no es algo que hayamos debatido en el directorio, ni tampoco quiero involucrar a la fundación. Sí, a título personal y como abogada lo dije la semana pasada, creo que todo tenía una buena motivación, tenía un fundamento, que es prisiones preventivas demasiado largas, un problema que se da en Chile en forma permanente, que donde la prisión preventiva pasa a ser casi una pena. Y que hay que revisar, pero el proyecto mismo en forma técnica yo creo que está mal planteado, porque confunde muchas cosas, y respecto al derecho a las víctimas, es otro punto, digamos, las víctimas, quienes fueron víctimas, digamos, de los delitos de ahí en el sector de Plaza Dignidad y todo, por supuesto tienen derecho a reparación, pero ellos tienen
espero que con manos libres.
Sí, no, con mano libre, pero igual se cruzó una persona aquí. No, no pude proferir expresiones. Así. creo que es un proyecto que era necesario debatirlo y que técnicamente no es del todo correcto. Ah, pero que hay que poner en el centro lo que es las prisiones preventivas y juicios que no pueden alargarse. Ese es un problema que existe en Chile. Hace pocos días la Corte Suprema, de hecho, ordenó que debían votar quienes están en esas circunstancias en las cárceles. Que son muchísimas personas, son miles de personas.
Pero es un tema largo plazo que viene de arrastrándose hace muchos, muchos años. ¿Acaso no se utiliza ese argumento para tapar lo que algunos dicen que es búsqueda de impunidad para algunos delincuentes que con el 18 de octubre han parado en una revuelta social o en una demanda social justa, cometieron delitos? El propio Gabriel Boric dijo el otro día que quien haga saqueos, quien queme iglesias, quien haga... que me dijo un tercer argumento,
pymes, iglesias, las pymes, claro, y supermercado
no pueden ser indultados. ¿Acaso esto de las prisiones preventivas no se ha utilizado para tapar lo otro, que es un indulto que no sé como abogado si a ti te parece justo?
Mira, lo que pasa es que hay un nivel de poca prolijidad de información que finalmente ha hecho imposible que se sepa cuántas personas están en esa situación real de no haber cometido delitos de este tipo, porque evidentemente yo no estoy porque se indulte gente que ha incendiado, ni quemado, ni hecho ningún tipo de delitos contra las personas.
¿Y a quién habría que indultar entonces?
Es que por eso digo que el proyecto de indulto es un proyecto muy muy complejo, que yo creo que tuvo un planteamiento que era bien
más bien a lo mejor publicitario en ese momento, porque claro, todos critican ahora que es súper complicado de llevar a cabo, que está mal redactado, pero en su momento salieron a defenderlo.
¿Sabes lo que pasa? Es que también había una situación muy complicada respecto de jóvenes. Recordemos que ha habido al menos 3 casos, si mal no recuerdo, de personas que fueron imputadas, que estuvieron largo tiempo detenidos, prácticamente 2 años, y después terminaron siendo sobreseídos en el juicio penal. Entonces, eso, cuando no se somete al proceso en tiempo oportuno a las personas, o se les tiene detenidos sin pruebas suficientes, también eso es un atentado a sus derechos constitucionales. ¿Ah? Entonces, creo que ahí ha habido una confusión, y finalmente el proyecto tendió a englobar muchas situaciones diversas. Y había una presión de la familia y de las madres que estaban bastante acongojadas. Recuerdo las madres de Antofagasta, que incluso en el mes de María iban a la iglesia, estaba toda la iglesia católica de prisiones. Entonces, sí, creo que la solución técnicamente a lo mejor no fue la mejor, ¿ah? El proyecto como está planteado. Fue una discusión que había que dar en el Congreso, además, si el proyecto se presenta para ser discutido en el Congreso y ser mejorado, como muchos otros proyectos de ley.
Paulina Bogdanovic, presidenta de Horizonte Ciudadanos, la fundación de la presidenta Michelle Bachelet, quien le ha dado el apoyo a Gabriel Boric. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Finalmente, hasta luego. Gracias. Chao, chao. 7:39, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de fichaje, siguiendo el mismo tema, tenemos que referirnos a qué fichaje hablamos.
Sí, pues.
Por lo pronto...
Sigamos con el grupo Boric primero, ¿no? Ya que estamos en
sí,
él.
Sí, sí,
y
sí.
Iquiasiches.
Iquiasiches, probablemente. Y según se planteó, sería la líder del comando.
Sí,
junto
se le daría mucha preponderancia. Bueno, ella, recordemos que ha sido durante la pandemia constantemente una de las figuras mejor evaluadas durante la pandemia. Tiene mucho arrastre Iquiasiches, es muy apoyada y muy querida por la población, por lo tanto yo creo que ahí se aprovecharía ese potencial que tiene ella, no solamente desde la perspectiva como sanitaria, sino también comunicacional que ha hecho ella durante todo este año. Así que ella renuncia a la presidencia del Colegio Médico. El Colegio Médico es como un semillero, eso sí, de político. Hay varios que han salido de ahí, claro, partiendo por el ministro París, también fue presidente.
Juan Luis Castro.
Claro.
Que hoy día fue elegido senador, si no me equivoco, en la región de O'Higgins. Uh-huh. Iquiasiches. No sé si para atrás, bueno,
pero hay, sí.
En su momento estuvo, si no me equivoco, el doctor Accorsi, que fue diputado también.
Sí.
Es uno de los gremios. Y fíjate que los otros colegios a veces también tratan, o sea, no les ha ido bien muchas veces, pero acuérdate que para candidatos a constituyentes, varios de los dirigentes de los gremios o de sindicatos postularon y les fue muy mal.
Bárbara Figueroa, sin ir más lejos.
Y del colegio de profesores, el expresidente del colegio de profesores tampoco fue elegido.
Tampoco les fue muy bien, sí.
Bueno, el senador Montes también es fichado para estar
el comando,
en el entorno,
claro,
el comando,
para la toma de decisiones ahí, el núcleo más duro.
Exactamente. Y yo te diría que a estas alturas la noticia va a ser buscar de un lado y de otro quién es, cómo se divide el tablero en dos. Un altísimo porcentaje va a tener que tomar partido. La noticia entonces, ¿quiénes van a estar en los no alineados, como era Chile en la época de la Guerra Fría?
Los neutrales.
Porque vimos que Ricardo Lagos, quien fue absolutamente denostado.
Vilipendiado.
Pero denostado por el propio Boric algunos momentos, como el provocador de los problemas del 18 de octubre, lo dijo textualmente en una declaración hace un tiempo. Y a la Concertación en general, como parte del mayor problema de Chile. Pero la verdad es que hoy día, cuando el partido se divide en dos, hay que tomar partido. Y a Evópolis le pasó lo mismo. Probablemente Evópolis se forma como una postura de derecha distinta a la que en un momento parecía más hegemónica o más importante, que pesaba más, como la de la UDI, la gran UDI, me refiero a que el partido más votado. De ahí se descindió el propio Casi, se fue más a la derecha. RN, también bastante... bastante derecha, más clásica y tradicional, y se generó esta alternativa de Evópolis, y el propio Evópolis, seguramente teniendo que tomarse algún antiácido, tiene que decir que no le queda otra.
Pero sabes que Evópolis, Matías, está con una posición distinta al resto de los partidos.
Sí.
No solamente no quiere conformar gobierno, si tampoco está participando, porque hoy día José Antonio Kast presentó a sus fichajes, que ya los vamos a decir, del área programática, más económica, por decirlo de alguna manera, pero también presentó a un comando más político, donde integra rápidamente a los partidos políticos, para tomando nota de lo que pasó con Sebastián Sichel, que nunca los logró integrar del todo, y esto habría afectado a su campaña. Él los integra rápidamente y tiene representantes del PRI, de Renovación Nacional, de la UDI, de Republicano y de su propio comando, pero Evópolis no va a participar de esa estructura. O sea, ellos no van a participar del comando y la campaña la van a hacer por otra vía, por otros canales, pero no alineados con el comando de José Antonio Kast.
Entonces vemos que, por ejemplo, hoy día Jorge Burgos dice que está más jugado, por eso ahí está la noticia hoy día, el grupo más chico probablemente, pero que también es un voto político a estas alturas, es mantener esa posición de centro. Lo vamos a encontrar probablemente en Demócratas Cristianos, sobre todo, que es donde tienen muchos de ellos conflictos insanables, imposibles de solucionar. Entonces van a optar por ese camino del blanco o la abstención directamente. Pero con más o menos gusto o disgusto, los del Partido Socialista, los del PPD, como los de Evópolis al otro lado, se van a tener que ir sumando. Por defecto se van a ir sumando. Vamos a ver cuánto se comprometen y cuánto se involucran. Yo creo, por ejemplo, que lo que acabamos de escuchar, que es una forma de decir, sin poder decirlo, que la presidenta Bachelet lo hace también porque Ricardo Lagos marcó una pauta ayer. Y Ricardo Lagos lo hace, yo creo, interpretación libre, no de muchas ganas. Lo hace porque no le queda otra, porque el camino que tiene al frente, y lo dijo de alguna
porque
manera.
Porque tiene que elegir.
Porque la alternativa al frente le parece imposible, dado su historia y su forma de pensar. No es que le encante esto, pero no nos hagamos los sorprendidos. De eso estamos hablando después de que ganaron estos dos candidatos el domingo. El altísimo porcentaje, voy a inventar, más del 90% de los votantes va a tener, salvo los que no vayan a votar, van a tener que, no sé qué porcentaje, me equivoco, el 90, no sé, pero un alto porcentaje va a tener que votar, no por el que más les gusta, sino que quizás porque la moneda va a caer cara o va a caer sello. Claro. Y de eso estamos hablando. Entonces, Ojo, bueno.
Digamos Silvia quiénes Aguirre, son los... Eso, ahí Silvia Aguirre, sí. Que probablemente fue el nombre que llamó más la atención, porque Silvia Aguirre pues, ha sido bien crítica de las posturas que en algún momento tuvo José Antonio Kast y el Partido Republicano. Recordemos que protagonizó una tremenda polémica con Tere Marinovich, ¿te acuerdas? Porque no quería ir junto con ella en la lista, no quería sumar votos. Finalmente termina saliendo Tere Marinovich y no Silvia Aguirre, pero ella siempre ha tenido una postura más liberal, más ligada a Ciudadanos. Después participó en el comando de Sebastián Sichel y finalmente, claro, puesta en la disyuntiva, decide entrar al comando y sobre todo al área programática de José Antonio Kast, me imagino que motivada por hacer aportes que de alguna manera modernicen y moderen las propuestas, sobre todo económicas, que tiene José Antonio Kast y que han sido criticadas, Matías, no solamente por la gente de izquierda, sino que también desde la centro-derecha, desde el mundo empresarial, desde el mundo económico. Ahí hay varias falencias que se le han hecho notar al candidato y que justamente este grupo, que son economistas bien conocidos, está José Luis Daza, está Sebastián Claro, la Soledad Arellano, el mismo Patricio Roja, que fue el jefe de foro programático de Sichel, se unen a la candidatura justamente para tratar, yo creo que, de llenar esos vacíos y dar confianza también a los mercados.
O sea, muchos de ellos habían hecho críticas abiertas al programa de José Antonio Kast. Sebastián Claro, si no me equivoco, lo he leído en una columna en el diario, de que no se financiaba las cosas con las bajas de impuestos que planteaba esa candidatura. Y muchos expertos dijeron que era tan mala desde el punto de vista económico, las propuestas económicas de un lado y de otro respecto, por ejemplo, de impuestos, que no era posible ni subir tanto los impuestos ni bajar tanto los impuestos, como le planteaba uno y otro. Así que ahí van a tener que saber moderarse ambos y saber ceder. ¿Quién cede más? ¿Quién ceder? Insisto, no es desdoroso, no es vergonzoso, es construcción de escenarios y de realidades políticas. Esto no se trata de un jamboree, no se trata de un paseo de curso, esto se trata de armar una gobernabilidad amplia que convoque ciudadanos, pues.
Claro. Que le dé, claro, proyección al país, sobre todo en momentos que vienen súper difíciles. El próximo año hay consenso mundial de que va a ser un año tremendamente difícil y para Chile no es la excepción, muy por el contrario.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y el financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. www.unad.cl.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de sus variedades, provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
¿Es un Veramonte Carmenet?
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver. ¡Súper rico!
Sí.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estamos de vuelta en Radio Duna, son las 7:52 y tenemos que ocuparnos del Perú porque allí en una situación francamente preocupante se ha pedido oficialmente desde el Congreso y formalmente digo la vacancia del presidente Pedro Castillo, lo cual viene a sumarse ya a esta inestabilidad de los últimos presidentes del Perú.
Exactamente. Ahora, para que esta moción sea admitida a debate se requieren 52 votos, faltan 7. Ya hay 40 y tantos comprometidos y faltarían 7 para que esta sea admitida a debate. Y después, para que se concrete, Matías, se necesitan 87 votos. Es difícil, pero sabemos que en un congreso tan fragmentado y tan dividido como el peruano, todo es posible.
Exactamente. Fíjate que estaba leyendo hace muy poco que se acaba de manifestar la Sociedad Nacional de Industrias del Perú, el SNI, debe ser, yo me imagino, algo parecido a la SOFOFA,
claro.
Me imagino. Se pronunció tras la moción de vacancia presentada entre el Congreso y dice: no estamos de acuerdo con la vacancia, no vamos a dejar que destruyan las instituciones. Se ha producido, esto lo planteó Ricardo Manríquez, presidente de esta Sociedad Nacional de Industrias, quien ha hecho de alguna manera una alianza, no política, una alianza de estabilidad,
claro,
de búsqueda
de
gobernabilidad y de soluciones. Dicen, no estamos a favor de la vacancia. Nosotros tenemos que tratar que haya estabilidad jurídica, especialmente que se respete el Estado de Derecho. Esto lo dice el gremio empresarial como una forma de búsqueda, insisto, de
ponerle coto a esta situación.
Claro, de darle estabilidad al terreno en el cual se mueven, porque sin eso todo se va al carajo, disculpando el francés. Y fíjate que hace poco rato había salido una declaración del propio presidente Castillo, señalando que en el Perú las inversiones, que eso es lo que un poco busca la estabilidad también, las inversiones tienen plena garantía y que cuentan con toda la garantía de estabilidad de aquí en adelante. O sea, lo que está haciendo Castillo es tratar de, claro, llegó con un discurso absolutamente rupturista,
sí, bien polarizado,
sí. Irresponsable, bueno, todo lo que uno, pero después Castillo, por lo que uno puede a la distancia, y sería bueno alguno de estos días conversar con una fuente directa del Perú, por lo que uno puede ver a la distancia, ha intentado, porque otra cosa es con guitarra, la búsqueda de esta estabilidad. Y lo ha hecho, por ejemplo, y le costó la ruptura con Vladimir Cerrón, que era el gran líder de su partido, un hombre francamente radical, búsqueda de romper con todo lo establecido, de hacer lanzar o de explotar al Perú por los aires, y se operó de él. Y hoy día Castillo está en una vulnerabilidad de apoyo en el Congreso, justamente porque su propio partido estima que Castillo se puso amarillo, se puso blando, se puso poco radical. Entonces, a Castillo hay lo que uno puede leer, por ejemplo, en esta gremio industrial, es hay que salir a buscar, en vez de vacarlo, bancarlo.
Claro, apoyarlo.
Apoyarlo, no porque te gusten sus políticas, es porque hace poco el pueblo peruano se expresó y mayoritariamente sí, en favor de él. Entonces, no conducir es, esto hacia otro lado.
Claro, porque finalmente, además, ya sabemos, por la experiencia, que finalmente la incertidumbre es peor que cualquier cosa. Entonces, cuando tú estás cambiando todo el tiempo, cuando cada presidente está la amenaza latente de que la van a vacar, y no sabes quién va a salir elegido, y vamos a volver a carrusel o montaña rusa más bien de político, al final lo único que terminan perdiendo son los ciudadanos, es la producción, es el comercio, es la educación, son las políticas públicas, y finalmente alejando la inversión, no solamente la interna sino que la externa, que es tan necesaria para nuestros países, para seguir creciendo, para progresar, para salir del subdesarrollo.
Así es que en eso estamos. El presidente ha pedido, se aprobó esta tarde, se aprobó exactamente o se estaba por aprobar, estaba el presupuesto nacional,
Se acaba de aprobar.
Sí, se aprobó recién. Se aprobó el presupuesto para el 2022 y el propio presidente Castillo ha pedido dejar de lado la confrontación inútil que le hace mucho daño al país en la búsqueda incesante de algo que se perdió hace tiempo, que es la razonabilidad y los equilibrios. Es una pena lo que pasa allí, pero esto se veía venir cuando llegó al gobierno Castillo. Antes de que jurara, ya le habían jurado la vacancia.
Exactamente.
Como le pasó Fujimori, como le pasó Kuczynski, como terminaron.
Ni siquiera les dan un tiempo para. Ahora, ha tenido políticas bien erráticas Castillo, pero bueno, pero no justifica, no ha hecho nada tan tremendo. Además, la acusación es como por inhabilidad moral, unas cosas bien.
Sí, incapacidad moral.
Incapacidad moral, sí.
Claro. Bueno, pero el Perú tiene una historia de presidentes que llegan de una candidatura radicalizada. Acuérdate lo que era
Ollantumala.
Ollanta, sí. Que venía del etnocacerismo del partido de su padre y su propio hermano, Antauro. Sí. El mismo
Alan García.
Bueno, claro, Alan venía de una. Pero, sí, Alan venía de una historia también política compleja, pero acuérdate que había mucha inestabilidad o mucho temor a lo que podría pasar con Toledo en su momento. Y
finalmente todos se han moderado y han hecho gobiernos medianamente. Bueno.
Claro. Lo que pasa es que cuando tú tienes un presidente elegido democráticamente por la vía institucional, donde la mayoría de la población lo ha elegido, hay que prestarle apoyo aunque a ti no te guste, porque es a la institución la que se defiende. Eso es lo que a veces se confunden. Que no te guste un presidente, y en Chile nos ha pasado, que le hicieron, por ejemplo, acusación constitucional recién contra el presidente Piñera, confunden su animadversión contra el presidente Piñera, que es legítima, o su oposición férrea, que es legítima, es parte del juego democrático, con querer sacarlo del poder, buscando razones ficticias, fantasiosas, y que no le toman el peso al sacar un presidente. Eso es lo que le pasa a Latinoamérica. Chile había estado bastante ajeno a esa realidad, pero esta es una realidad bastante frecuente en Latinoamérica. Le pasó a Dilma Rousseff, que también la sacaron del poder y también buscándole porque había unos gastos que se habían hecho en una partida A versus una partida B en una inversión pública, y sacaron a Dilma Rousseff del gobierno. Esto es una práctica frecuente, lamentablemente. Es confundir que te caiga mal, que no te guste o que tengas animadversión ideológica con un presidente, con querer sacarlo. Porque tú lo que estás sacando es a la institución, no a la persona. Y esa confusión es muy nociva y es muy lamentable. Bueno, son las 20, nos pasamos.
Nos tenemos que ir.
Nos entusiasmamos.
Sí,
que tengas un muy buen resto de día, José.
Tú también, pues.
Hasta mañana, muchas gracias, ya viene terapia.